Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Arrancamos en Cantabria. El viento está dificultando a esta hora los trabajos para sofocar el fuego en los 20 municipios afectados. En las labores de extinción están participando hasta 700 efectivos entre bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Hay dos pirómanos identificados, uno de ellos denunciado por sus propios vecinos. Lo más preocupante a esta hora sigue siendo la situación en Ramales de la Victoria. Volvemos hasta allí con la última hora. Gerardo Sisniega.
Y poco a poco va avanzando la mañana y la situación se va normalizando. En estos momentos hay 26 focos activos en Cantabria. Lo peor, como decía, se ha vivido a lo largo de la mañana aquí en Ramales de la Victoria, donde han estado trabajando dos hidroaviones. Todavía continúan tirando agua en algunas zonas de monte, pero parece que la situación, como decimos, se va normalizando y prácticamente aquí está todo extinguido. Es verdad que el tiempo está ayudando, ha desaparecido el viento sur, hay más humedad, se espera lluvia en las próximas horas, pero los vecinos de la localidad están indignados por los pirómanos, que son los que han provocado la mayoría de los fuegos.
Pues mal. A mí me parece que le tiene que quitar el ganado a los que han prendido fuego, porque eso supongo que será intencionado.
Que la gente se pasa haciendo fuegos y luego pues los dejan sacar el ganado al monte. Lo tenían que hacer, no prohibirlos y ya está.
Si el tiempo ayuda, desde el Gobierno de Cantabria, desde los efectivos de emergencias, esperan haber apagado todos los incendios a lo largo de esta jornada.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar como terrorismo el asesinato en Burkina Faso del misionero Antonio César Fernández. En su tierra natal, en Córdoba, el rey Felipe VI acaba de lamentar la muerte, el asesinato de este misionero salesiano. Ha sido durante la entrega de las medallas al mérito en las Bellas Artes.
Quiero recordar y lamentar el vil asesinato del misionero salesiano Antonio César Fernández, que aunque natural de Pozo Blanco, es de Córdoba, y que fue asesinado, como saben, en Burkina Faso hace tan solo unos días.
Te cuento también que ya conocemos la primera encuesta difundida por el Parlamento Europeo de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo. El PSOE ganaría en España con la fuerte irrupción de Vox. Bruselas, José Luis Concejero.
Sin duda alguna, Vox conseguiría 6 escaños, casi el 10% de los votos. El Partido Socialista, con 16 diputados, ganaría las elecciones europeas, según el primer sondeo que se ha publicado. Muy de cerca, el Partido Popular, con 15 eurodiputados. Ciudadanos crecería considerablemente, llegaría hasta los 12 escaños, y Unidos Podemos se quedaría con 9 europarlamentarios. Llama la atención que el PNV y el PDeCAT, el partido de Carles Puigdemont, se quedarían sin representación en el Parlamento Europeo.
¿Y qué más cosas estaban pasando en este martes, Antonio Raiz, en este lunes?
Avanza la instrucción del caso de Gabriel Cruz, el niño de 8 años que apareció muerto en Níjar, Almería. La defensa de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del pequeño, pide 3 años de cárcel para ella por un delito de homicidio imprudente. Esta petición de pena contrasta con la de la Fiscalía. El Ministerio Público solicita para Ana Julia Quezada prisión permanente revisable por el delito de asesinato. Tenemos novedades en una operación contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Participan más de 300 agentes de la Guardia Civil. Hay decenas de detenidos. Lo último, según ha podido conocer la cadena COPE, es que los agentes han intervenido 2 narcoembarcaderos en Málaga y en Sevilla. Se han practicado más de 20 registros. Y nunca antes un vibrador generó tanto conflicto. En Italia, unos ladrones dejaron este juego erótico sobre la cama de una vivienda a la que habían entrado a robar. El hijo de los propietarios consideró una ofensa que colocaran el vibrador en la cama de los padres y persiguió a los cacos. Abatió a los ladrones y fue condenado a cadena perpetua. Aprovechó la suspensión cautelar de su ingreso en prisión para huir de Italia. Ahora la Policía Nacional le ha detenido en Sabadell, en la provincia de Barcelona, donde vivía con identidad falsa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se queja del arbitraje de la final de la Copa de Baloncesto, Corrochano.
No se habla de otra cosa, Marta. Final de la prórroga con jugadas muy polémicas, la falta que no vieron los árbitros de Randall a Singleton y la última jugada entre Tomic y Randall, con revisión de los árbitros en el instant replay, que provocó el enfado de jugadores y directivos del Real Madrid. Pilar Casado, ¿hasta dónde llega el enfado del club blanco?
Es mayúsculo por la jugada que decide el partido, rebote o tapón segunda Randolph, sobre todo porque esta fue revisada en el Instant Replay y el sistema de videoarbitraje del baloncesto. Más allá de las protestas en caliente tras el partido de la zona mixta, el club blanco, a través de su máximo responsable, Juan Carlos Sánchez, pidió un comunicado público de la Asociación de Clubes de Baloncesto reconociendo los errores arbitrales y que para los colegiados implicados haya sanciones. El club blanco entiende es inadmisible que se cometan errores de este calibre porque además se sienten perjudicados en las dos últimas ediciones de Copa.
Y a esta hora Carlos Sainz estrena su McLaren en Montmeló con la buena noticia, y es gran noticia, de que el coche no le ha dado ningún problema hasta el momento.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Bueno, hoy en El Espejo nos contáis que el pasado sábado ha sido ordenado sacerdote en Nicaragua un diácono valenciano que va a trabajar en una de las diócesis más pobres del país.
Es José Vicente Mora, miembro de una comunidad neocatecumenal de Torrent, y se ha formado en el Seminario Redentoris Mater de Managua. Tras su ordenación, va a trabajar en la diócesis de Siuna, la más pobre de este país centroamericano, con 13 parroquias y solo 20 sacerdotes. Está enclavada en una zona selvática con núcleos pequeños de población y alrededor de 50 capillas esparcidas por la montaña o a lo largo de los ríos. A veces solo es posible acceder a caballo o en bote. José Vicente entiende que la misión es más urgente que nunca en un país marcado hoy por la pobreza, las rupturas familiares y la división que está desencadenando la actual crisis política y social. Toda esta historia la ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Seguimos pendientes de esos incendios que están afectando a Cantabria. Lo estamos contando aquí en Mediodía Cope. Nos contaba nuestro compañero Gerardo Cisniega, nuestro compañero de los servicios informativos de Cope en Cantabria, que en este momento quedan 26 fuegos activos. Está afectando estos incendios especialmente a zonas altas de montaña. No hay riesgo de momento de que alcance a grandes zonas de población, pero ha sido un fin de semana muy complicado y la noche, por ejemplo, era bastante bueno, tenebrosa, por decirlo de alguna manera, en Los Tojos, una pequeña población donde viven casi 400 personas. Pero bueno, gracias a la labor de las unidades de emergencia desplegadas en la zona, más de 700 efectivos, pues de momento no hay que lamentar daños personales.
Estamos ante un auténtico atentado ecológico, Marta. Lo contaba esta mañana a primera hora el presidente de la comunidad, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en Herrera en Cope, hablaba de 160 fuegos en las últimas horas, de los que él no tiene ninguna duda, detrás está la mano del hombre. Todos, absolutamente todos, han sido intencionados, como dicen, Los Tojos, uno de los municipios afectados, pero donde se centra en este momento los trabajos de extinción del fuego, es en Ramales de la Victoria. El fuego se ha acercado esta noche a algunas viviendas y algunas cabañas aisladas. Ahora mismo están actuando dos hidroaviones del Ministerio de Agricultura que ya están trabajando, que siguen trabajando en esta zona. Ramales detiene su mirada en el cielo y es que se espera que llueva en las próximas horas en esta zona de Cantabria, lo que sin duda facilitaría las labores de extinción de los incendios.
Bueno, es que imagínate, 160 fuegos desde el pasado jueves. Ahora lo peor está en Ramales de la Victoria, aunque esos incendios están controlados. Nos está escuchando un vecino de ese lugar, Javier Díaz. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo que está viendo usted? ¿Cuál es la situación?
Pues en estos momentos desde aquí se observa una pequeña columna de humo, me imagino que por cuestión del viento no se aprecia más, y acabo de ver hace pues 2 o 3 minutos dos hidroaviones volcando agua justo en la ladera de la montaña de lo que aquí denominan la sierra.
La noche, ahora parece que la situación se va controlando poco a poco, aún así se mantienen esos 26 fuegos activos en toda Cantabria. La noche ha sido difícil, ¿no?
Bueno, pues por aquí lo que el rumor y el comentario es de que ha sido bastante movidita, sí, el tema de los servicios de extinción de incendios y demás medios y demás. Claro, ten en cuenta que por la noche lo que no pueden actuar son los hidroaviones, y la cosa pues entre el viento y demás, yo pienso que se ha extendido debidamente a eso.
Javier, ¿cómo es esa zona para quien no conozca?
Bueno, pues esta es una zona, digamos, que oscila entre valle y montañas. Esta es una zona montañosa y concretamente lo que por donde se han dado quizás los mayores focos de fuego es una zona donde hay pino plantado, eucalipto, uh-huh. y entonces es un poco entre el límite de dos municipios, el de Ramales y el de Ruesga, y parece ser que el viento ha traído el incendio de la zona de Ruesga para acá, para la zona de Ramales.
El viento complica la situación, sí. La falta de lluvia también, raro que en Cantabria en el pleno mes de febrero no llueva, no cae una gota en esta zona desde el lunes pasado, desde hace una semana, y escuchábamos esta mañana al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con Carlos Herrera, asegurar que no tiene duda de que detrás de todos estos fuegos está la mano del hombre. ¿Por qué?
Eso es complicado. Vamos a ver, las técnicas ancestrales de los ganaderos de la zona y su manía de la quema de rastrojos y demás, que yo creo que ya se ha demostrado sobradamente de que no es efectiva para su finalidad, y unido también pues a la falta de otros de inversiones de los propietarios de los montes, me imagino, tanto a los ayuntamientos, las pedanías, como el tutelar de todo ello, que es el gobierno de Cantabria, pues hace que todo esto al final es un polvorín, y un señor encendiendo una cerilla, pues al final se quema todo. Es uh-huh. muy complicado, junto con la locura del viento sur de estos días, pues esto es todo un... Ese es el argumento, no tiene otro.
Sí, el cóctel perfecto para que en las últimas horas se hayan registrado esos 160 incendios de los que hablábamos, pero insistir, detrás está la mano del hombre.
Bueno, eso está clarísimo. Aquí yo no creo que lo difícil es probarlo, pero no creo yo que la Guardia Civil, a poco que investigara, tuviera muchas dificultades para dar con quiénes son los autores de todo uh-huh. esto.
Pero Javier, ¿esto es una excepción o es habitual? Es decir, ¿cada año vivís este tipo de episodios?
Bueno, pues digamos cada año en las épocas de viento sur coincide también con estas el ejercicio de estas técnicas ancestrales de algunos ganaderos de la zona, y sí, no es la primera vez, es relativamente habitual. Unas veces produce más extensión de fuego, otras veces menos, o se controla más fácil y demás, pero el viento junto con una cerilla pues produce esto.
Imagino que en toda la comarca se estará mirando al cielo, se estará mirando claro. las previsiones también de la Agencia Estatal de Meteorología, que claro, anuncian claro. lluvias, ¿no?
Eso es, efectivamente, un poco es la esperanza que tenemos todos, de que bueno, más que nada para evitar que se acerque pues a zonas más habitadas, que pueda haber cabañas o alguna vivienda o tal, que en principio parece ser que está lejos, a ver si la lluvia hace que todo esto, que se ponga fin a todo esto.
Bueno, pues a ver si lo podemos contar y podemos dar por zanjado en las próximas horas sí. estos fuegos que están controlados, pero de momento no extinguidos. Hasta 26 todavía activos, nos contaba nuestro compañero sí. Gerardo Cisniega desde COPE en Santander. Javier Díaz, vecino de Ramales de la Victoria, pues nada, mucha paciencia y a ver sí. si llueve un poco, ¿no? Que habitualmente siempre tenéis la lluvia sobre vuestras cabezas sí, y precisamente sí. ahora cuando la necesitáis, pues hace de rogar, ¿no?
Efectivamente, a ver si es así.
Gracias, Javier.
Un abrazo, ánimo.
Gracias a vosotros. Venga,
saludo.
Hasta luego.
Cantabria, que es un paraíso y sí. queremos que siga siéndolo.
Bueno, y la imprudencia de algunos, que como nos contaba este vecino Javier Díaz, son prácticas ancestrales. Entonces es muy difícil quitarle eso a veces a la gente de la cabeza, que eso tiene unos riesgos y lo estamos viendo. 160 incendios desde el pasado jueves, que se dice pronto. Bueno, la siguiente historia que te vamos a contar tiene nombre y apellidos. Imagínate que un día recibes una llamada, te dicen que vas a ser el alcalde de tu pueblo. ¿Y que no tienes elección? Vamos, que lo tienes que ser porque sí. Pues eso es lo que le pasó a Mauricio Martínez. Él es el alcalde de Valdarachas, en Guadalajara. Esto ya de primera sorprende, pero también en el momento en el que recibe esa llamada, Antonio.
Sí, porque Mauricio es uno de los alcaldes más longevos, pasa en muchos pueblos de esta provincia y de otras uh-huh. tantas en las que apenas hay vecinos y que te dicen, tiene que ser alcalde sí o sí. Bueno, Mauricio, como decimos, uno de los alcaldes más longevos, no sabemos si ostenta el récord, pero seguro que si no es así será por muy poco. Esa llamada que decías, Marta, Mauricio la recibe en marzo de 1972, todavía con el régimen de Franco, hoy 47 años después y con 86 años que tiene este alcalde, nuestro protagonista sigue siendo el alcalde de su pueblo, de Valdarachas. En Mediodía COPE hemos hablado con él y lo primero que nos dice que esa llamada no se la esperaba.
A mí me pilló de sorpresa porque me nombraron alcalde sin contar conmigo. Nada, hasta que no ya estaba nombrado como alcalde, entonces lo nombraba el gobernador de la que había en la provincia.
Y dile tú que no al gobernador civil, claro. Él mismo nos ha comentado que en aquellos tiempos pues, la política eran otras cosas. Estábamos todavía en una dictadura muy diferente al día de hoy. Así que le llegó el gobernador civil, se lo dijo, y aunque no tenía nada que ver con el tema de la política, pues aceptó para echar un cable.
No me dedico a la política, que es un pueblo muy pequeño. No me lo esperaba, no. Pero si es que cuando yo fui alcalde, la política no existía, porque sí, porque era, todavía vivía Franco.
Y así, elección tras elección, sin rival en Valdarachas, en la provincia de Guadalajara. Y dice Mauricio, nos contaba en Mediodía COPE, pues que los vecinos del pueblo le tienen mucho cariño. Es una evidencia, si la han seguido votando, ¿no? Y que le siguen eligiendo, dice, porque el pueblo ha ido a mejor. Además, hace unos años le eligieron con sorpresa incluida.
No, hombre, pues va mejor porque la gente me ha seguido luego votando y eso. Me hicieron un homenaje hace 2 años, el pueblo, sin saber yo nada. Fue una sorpresa que del pueblo. O sea que nos llevamos bien es un pueblo pequeño.
Nos contaba Mauricio que fue un homenaje precioso.
Salimos de misa, que era el día del Corpus, y me dijeron, dice, no te vayas, que te tenemos que hacer una eso. Y era para eso, que me hicieron una placa allí y eso, y me llevo bien con el pueblo y han querido que siguiera yo de alcalde todos estos años.
86 años.
Vamos,
de alcalde
bien,
desde
bien.
El 72, 47 años después, media vida en la alcaldía de Valdarachas, en Guadalajara. La historia de Mauricio va unida también a la del campo, sobre todo también a la panadería que regentaba su familia, donde empezó a trabajar, y no se esperaba acabar en política. Bueno, yo creo que un alcalde de un pueblo tan pequeño no es político en ningún momento, aunque sea el alcalde. Y esos valores del esfuerzo y del trabajo, dice que los ha trasladado a su faceta como alcalde.
Me dedicaba a la agricultura y a hacer pan también. Pero ahora ya con esto, sí, pues ya ves, yo no cobro ni 5 céntimos por ser alcalde, al revés, porque a lo mejor si tengo que salir de viaje, me cuesta mi dinero el hacerlo yo.
Bueno, le hemos pedido a Mauricio que haga balance de estos 47 años como alcalde de su pueblo. Dice que ha cambiado mucho y que ha conseguido, por ejemplo, una cosa tan básica como que haya un médico.
Antes había que ir a Orche a llamarle si caía uno enfermo. Ahora vienen a vernos y viene el enfermero también. O sea que sí, ha cambiado mucho.
Bueno, ahora que hablamos mucho de elecciones, que tenemos las generales, sí, ya convocadas, las municipales a la vuelta de la esquina. Él dice que, bueno, que quiere que la alcaldía de su pueblo rejuvenezca, pero ¿y si le llaman?
Si hay que hacerlo, pues se hace. Ya con 47 años de alcalde y 86 que tengo yo, que me gustaría que ya fuese uno de los jóvenes del pueblo.
Pues imagínate si no ha visto este hombre, 47 años como alcalde de Valdarachas en Guadalajara.
Y que
empezó
puede
con
seguir,
la dictadura y sigue en la democracia.
Que puede seguir.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae como siempre Antonio Herraiz.
La noticia hasta ahora sigue en Cantabria. Los pirómanos han actuado en pleno mes de febrero, asolando los montes en toda la franja central de esta comunidad. A esta hora hay 26 focos activos y sigo en las primeras investigaciones en todos. Ha estado detrás la mano del hombre. Hay varios factores que han provocado un cóctel perfecto. No llueve en Cantabria desde la última semana y las temperaturas han superado los 22 grados en puntos de Torrelavega y de Santander. Además, muchos ganaderos aprovechan a que sople el viento del sur para que la tradicional quema de rastrojos vaya más rápido. Algunos lo hacen pensando que con esas quemas mejoran los pastos y en otros son directamente perturbados. En el Gran COPE, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que no hay duda. De los 160 fuegos registrados en las últimas horas, todos son intencionados y detrás podría haber hasta medio centenar de personas implicadas.
Hay un número indeterminado de pirómanos, de gente que está trastornada contra el mundo, que en vez de rayar coches, quema. El fuego tiene para determinadas personas pues una especie de atracción.
Al margen de lo que ocurre en Cantabria, la actualidad sigue marcada por las elecciones generales. La fecha, se la vamos a repetir muchas veces, el 28 de abril. Van a ser 2 meses de intensa precampaña electoral, como si tras la moción de censura hubiéramos dejado de estar en algún momento fuera de esa precampaña. Bueno, esta mañana han llegado a España los eurodiputados del Partido Popular expulsados de Venezuela. El régimen de Maduro no quiere que ningún factor externo denuncie la situación de miseria que atraviesa el país y por eso les ha expulsado. Esteban González Pons y el resto de compañeros habían sido invitados por la Asamblea Democrática del país y tenían previsto reunirse con el presidente encargado, con Juan Guaidó.
Bueno, hoy es 18 de febrero. Te vamos a preguntar por las campañas electorales. Empieza la oficial el 12 de abril, pero ya estamos prácticamente dentro de ella. Cuenta atrás para esas citas electorales del 28 de abril, el 26 de mayo, desde luego que no. Bueno, tour por los pueblos de España, los tradicionales mítines. Bueno, queremos saber si estas campañas influyen en tu voto o, por el contrario, ya lo tienes decidido con antelación.
Faltan 2 meses. Igual sí, igual no. ¿Influyen? ¿Te influyen las campañas electorales? ¿Te influye la precampaña, una intensa, larga precampaña como la que vamos a vivir de estos más de 2 meses hasta el 28 de abril? Pues queremos conocer tu opinión y, como siempre, puedes dejar tus comentarios de audio en el WhatsApp de Mediacope, en el 637-230000. Ahí acudes, vas al microfonito y, como siempre, lo tienes ya memorizado el teléfono, 637-230000. ¿Van a influir en tu voto la precampaña electoral? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Bueno, no se habla de otra cosa en Alemania, estate atento. Juan Moreno es el periodista de origen español que ha destapado uno de los mayores fraudes periodísticos de la historia del país.
Ich habe mich am Anfang ziemlich gewehrt, gegen mit ihm zu arbeiten. Und das erklärt auch meine Bockigkeit und dass ich zum ersten Mal sage...
Bueno, este es Juan Moreno, ese periodista, explicando el caso Klaas Relotius, que afecta al periodista estrella del Der Spiegel, la revista más importante del país y para la que él trabaja también.
Sí, mira, hasta hace 3 meses la firma de Klaas Relotius era uno de los grandes valores de Der Spiegel. En sus artículos y reportajes hacía gala de una prodigiosa pluma y de las declaraciones de los protagonistas a los que nadie alcanzaba llegar. Ahora, en todos sus textos se advierte de que pueden ser ficticios.
Juan Moreno era el primero en levantar la liebre cuando le tocó hacer un reportaje con la estrella Relotius desde la frontera de México con Estados Unidos. Moreno se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban, que demostraban que el periodista no había estado en el lugar desde el que había escrito su historia.
Este periodista puso sus dudas en conocimiento del jefe de sociedad de la revista, pero no le hacía demasiado caso. Así que siguió reuniendo pruebas, como declaraciones de personajes que aseguraban efectivamente que Klaus Relotius no les había entrevistado realmente. Vamos, que el reportaje en la frontera de México con Estados Unidos era solo la punta del iceberg.
Juan Moreno ha confesado que ha sido duro porque nadie podía creer que Relotius, que había recibido 4 veces el Premio Nacional de Periodismo en Alemania, fuera en realidad un farsante. Superó todos los controles de calidad de la revista, un departamento compuesto por 60 profesionales. La presión y las evidencias pudieron con Relotius, que confesó que el miedo al fracaso pudo con él y esto crecía conforme lo hacía su fama.
Y ahora la revista intenta recuperar el prestigio, Marta.
Ya, la primera nos va a llevar a Bollullos del Condado. Es un pueblo de la provincia de Huelva. Saltó a la primera línea de la actualidad en 1996.
Desde luego, pocas veces habrá habido un acontecimiento tan señalado en Bollullos Par del Condado. Este pueblo de Huelva ha sido nombrado por casi todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros.
¿Y cuál era esa noticia que había suscitado el interés de los medios de comunicación nacionales e internacionales? Pues una pareja del pueblo, Miguel Ángel y Rosario, habían tenido 6 hijos, pero 6 de golpe. O sea, parto múltiple. El de los sextillizos de Bollullos dio la vuelta al mundo.
Estamos muy contentos, estamos muy felices. Como ya os habéis enterado por el parte médico, mi mujer está estupendamente. He estado viendo también a los niños y están estupendamente. Van evolucionando favorablemente.
Bueno, el de Bollullos no es el parto más numeroso de la historia. Uno de los más conocidos es el de California. Allí una mujer, Nadia Suleiman, conocida como la Octomamá, porque en enero de 2009, sí, dio a luz a octillizos. 8 bebés
madre
de una
mía.
Vez. Bueno, anteriormente ella ya tenía 6 hijos. Así que 10 años después del nacimiento,
8 más 6, 14,
nos hemos
interesado
por ella, aquellos bebés, Nadia ha cambiado su identidad y vive feliz 10 años después con sus 14 hijos.
¿Y por qué recordamos hoy la historia de los sextillizos de Huelva o el caso de la octomamá? Pues porque una joven iraquí ha dado a luz a 7 niños en Irak. La madre tiene 25 años y los hijos se encuentran en perfecto estado. No es una madre primeriza. De hecho, la mujer tiene 3 hijos previos, así que 7 más 3, 10. En estos momentos, los recién nacidos permanecen en incubadoras, claro, como es lógico.
Para los más curiosos, han sido 6 niñas y un niño. Así que el niño, el pequeño, se queda en minoría absoluta. Bueno, como decimos, la buena noticia es que todos se encuentran bien y estamos ante el primer parto de septillizos de la historia de Irak.
Bueno, estos partos múltiples no son habituales. La verdad es que vienen muy bien para aumentar la natalidad, pero no es lo habitual. Hacen falta que nazcan más niños y no hay más que mirar las estadísticas. Y en este mediodía COPE nos vamos a situar en Asturias, que nos llega una muy curiosa.
Sí, no es una comunidad atípica. Asturias guarda la media más o menos del conjunto de España, pero la baja natalidad es noticia en el Principado porque ha sido superada por otro censo. El de perros, Marta. En la última década, el censo de perros se incrementa en 10.000 canes al año y eso ha provocado que el número de perros se dispare. Hay 163.000 y supera ya al de bebés, niños y adolescentes. Hay que tener en cuenta que aunque existe la obligación de registrar al perro, bueno, todos sabemos que hay mucha gente que no lo hace. Así que según el INE, en Asturias hay 150.000 personas que no han cumplido los 20 años y el número de perros es muy superior.
Bueno, sin duda no es un dato menor, ¿no? Y es curioso y hay que tenerlo en cuenta. En Asturias hay más perros que bebés, niños y adolescentes. La siguiente historia nos lleva a Alemania. Ha ocurrido en un caudaloso río de la ciudad de Hamburgo.
Sí, porque los niños siguen, siguen, no solo ya con las tablets, siguen jugando en el entorno de los ríos. Lo más habitual es que tiren piedras al agua. ¿Por qué los niños siguen tirando piedras a los ríos? Bueno, en este caso eran 2 menores de 11 años. Estaban en el río Alster, que es un afluente del Elba. Y los niños jugaban a pescar con un imán.
A ver qué salía, vale, de ahí, pues, ¿no?
Sí, y esperaban recuperar, no sé,
parachuches.
Algún juguete, alguna monedita. Eso es. Pero, sorpresa, lo que pescaron fue una granada de la Segunda Guerra Mundial.
Tú imagínate la cara de los chavales, la granada no tenía ya el enganche de seguridad, los niños lógicamente se asustaron aún así. Llegó la policía y los artificieros se desplazaron hasta allí, hasta el lugar, realizaron una explosión controlada del artefacto y bueno, afortunadamente el juego de estos pequeños de 11 años quedó en una anécdota, pero tú imagínate el susto de tirar el imán con la cuerdecica, ¿eh?
Y que
te salga una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
Que salga la granada, ellos no sabían lo que era, pero enseguida llamaron a la policía que le, como decimos, esa explosión controlada.